Costumbres y Artes, en 810 Vivo.
Son las 11 y 18. Hablemos de fútbol, pero no de fútbol del que hablaba recién Santiago, ese fútbol que se juega sin pelota y en la Asociación Uruguaya de Fútbol, sino de un fútbol que se jugó en canchas, en muchas canchas que hoy en día ya no existen. Del primer mundial, del mundial de 1930 y de una recuperación de la memoria de ese mundial realizada a través de textos y fotografía en una edición del Centro de Fotografía de la Intendencia de Montevideo. Ahora me van a decir de cuántas páginas exactamente, pero está por debajo de las 100 páginas, por una cantidad de fotos realmente impactante. Para eso nos acompañan aquí en estudio Verónica Cordeiro, que ha sido la curadora de esta muestra, y Gabriel García, que es coordinador del Centro de Fotografía. Bienvenidos a ambos, gracias por estar acá. Verónica, ya habías estado hablando, me acordaba de esto con Mauricio, cuando estaba la muestra de estas fotografías. En sí. Aquel momento la muestra creo que estaba en pleno rodaje o había comenzado. ¿Cómo resultó la muestra de la fotografía?
Sí, estábamos inaugurando la muestra y bueno, la muestra incorpora otra parte de la colección histórica, porque va un poco más hacia atrás para contar la historia de los antecedentes del primer mundial del 1930, entonces incluye fotografías de la Copa América en 1917 hasta 1930.
Bueno, también. Por ejemplo, la primera fotografía que aparece, y ahora hablamos del libro, es espectacular ver 1921 el Parque Valle. El tema de... yo a veces me pasa en algunos lugares que hay fotografías de históricas de Montevideo. Estoy pensando en la que está en la entrada de TV Ciudad, que tiene la rambla de...
Que es la construción de la Rambla Sur.
Es la construcción ahí, ¿no? De Rambla Sur. Se ve perfecta la curva de del Parque Rodono, ¿verdad? Y demás. Uh-huh. Que uno va descubriendo otras cosas, porque las calles son las calles que existen. Entonces uno va viendo, pero esta calle está, esta escuela, y de repente aparece una edificación. Pero la primera foto que tiene el libro, que muestra el Parque Valle en 1921, si no me equivoco, es increíble. Es como decir, mira, es como ver hoy en día una fotografía aérea del Parque Roosevelt sin árboles. Imagínense una cosa así, es decir, algo absolutamente despoblado con una casa perdida en algún momento.
Quintas.
Es realmente increíble e impactante. Y Verónica, ¿y cómo anduvo esa muestra con la gente?
Y la muestra sigue, queda en el bazar, en el antiguo bazar.
Hasta acá a la vuelta de la radio, en 18 de julio.
Acá en 18 de julio, sí, entre Convención y Andes, hasta el 30 de agosto.
Mirá, quedan días todavía para verlo bien.
Entonces todavía se puede ver, sí, son los tres pisos del bazar con esta colección del Fondo Histórico, que es una de nuestras joyitas, ¿no?
Sí.
Colección
sí.
De...
¿Cuántas fotos está ahí en los tres pisos del bazar?
Y tenemos 72 o 73 fotos. Bien. Sí, de distintos tamaños, distintas épocas, y también incluye... en dos vitrinas grandes que agrupan documentos originales de distintas épocas.
Que en el libro están recogidos en las últimas páginas.
Algunos
sí. de esos documentos.
Sí, sí.
Verónica, y cuando decías en distintos tamaños, ¿por qué? ¿Porque ese viejo negativo hay momentos donde salta mucho el grano?
No, en
pues
realidad
son negativos importantes, ¿no?
Son negativos de 18 por 24.
Generalmente
más o menos,
estamos hablando de placas, placas de vidrio.
Por eso.
Que eran imágenes individuales, que era la técnica primante en la época. De la mayoría es de 18 por 24 centímetros.
Bien.
Hay algunos más pequeños, 13 por 18, hasta 20 por 25.
Bien.
Pero no, por ahí al contrario de lo que podemos pensar, la calidad y la factura técnica de esas imágenes, por lo normal, es sumamente noble. Estos fotógrafos, además, técnicamente eran, yo creo, muy obsesivos con la técnica. Entonces capturaban con trípode, estudiaban muy bien la situación. Entonces, no, es una... Lo de los tamaños es una forma nosotros de priorizar algunas imágenes, quizás más por ese lado. Técnicamente...
son Gabriel, muy buenos. ¿Y el archivo es archivo de positivos en vidrio o es archivo de positivos en vidrio más negativos?
No, son negativos.
Son negativos. Estas fotografías pertenecen a uno de los fondos que custodia el Centro de Fotografía, que es el Fondo Municipal Histórico, que es producido por los fotógrafos de la Intendencia a partir de los comienzos del 1900.
Sí.
Y bueno, comprende unas 30.000 imágenes que en su mayoría son placas de vidrio en negativo. Bien. De estos tamaños que estábamos mencionando. Después ya en la década de 1960 aproximadamente empiezan a aparecer soportes flexibles, ya la película de plástico, de poliéster, que estamos un poco más familiarizados. Pero era una técnica novedosa la de la placa de vidrio, que fue inventada en 1871 por Maddox, que era, bueno, una mezcla de gelatina y plata dispuesta sobre el vidrio, que bueno, que le permitía a los fotógrafos tomar una fotografía, que eso es algo a lo que hoy en día, con las ráfagas y los celulares y las cámaras digitales, por ahí también nos sorprende bastante. Era una placa, un disparo, y luego a cambiar la placa y poner otra placa.
Abrir otro negativo, acomodarlo en el chasis. Por eso también en la muestra quisimos resaltar y le dedicamos toda una parte en planta baja a demostrar eso, la relación entre, digamos, cómo sería el descubrimiento de la fotografía instantánea y la captura de imágenes en movimiento, claro. Porque era, las fotos son muy buenas para, o creemos, para de captura de goles en el momento.
Sí, eso les iba a decir, digo.
Para la técnica, para la dificultad, digamos, de la técnica, ¿no?
Claro.
Eran muy buenos. Porque mirás la foto de los goles y hoy, con la tecnología de hoy, sería una foto excelente, con la pelota en el aire, el golero.
Eso está como... claro, tiene el movimiento capturado. Claro, no me quiero imaginar si había un par de rebotes antes del gol, ¿no? ¿Verdad? Dentro del área. Eso se hubiera complicado muchísimo. Pero no, uno cuando lo ve allí dice, de alguna manera lo resolvía. ¿Y eran muchos los fotógrafos que trabajaban en ese momento para el registro de la Intendencia?
Eran dos.
Eran Carlos Ángel
Carmona y Isidoro Damonte.
Ellos fueron los primeros que llevaron adelante este acervo. Bien.
Carlos Ángel, además, seguramente muchos lo conocen por el programa de TV Ciudad, el personaje que hace nuestro compañero Pablo Tate, 13-0, que hace.
Pablo Tate encarna a Carlos Ángel Carmona.
En el cierre, con un poco de humor, repasa la historia. Una de las cosas que tiene interesante el libro, que ya en un momento nos vamos a meter en él además, es que cuenta la historia del Centro Municipal de Fotografía, o por lo menos de los comienzos y de cómo trabajaban allí a lo largo de una página, y creo que es que está bueno el tema de refrescar eso, ¿no? ¿Verdad? Que se sepa que cómo se operaba, de qué manera se trabajaba y por qué. Virginia, vos en el caso de tener que curar la muestra en un origen, después trabajar sobre el libro, ¿trabajaste sobre qué volumen de fotografías?
No, en realidad fueron como dos instancias separadas que surgen en este año a partir de un trabajo que ya había sido desarrollado 2 años antes o 3 años antes, cuando empezó en 2010,
más o menos,
que empezó la organización de este archivo, ya teniendo en vista una muestra y después el segundo volumen de la colección de gelatina y plata de las ediciones que hace el Centro de Fotografía, ¿no? Esta es la segunda de esta colección específica de gelatina y plata. La primera es un libro sobre Ciudad Vieja, también en base a nuestro archivo histórico. Entonces, trabajamos, ¿cuántas fotos tendremos? Si estamos usando como entre 70 y 80 fotografías, estamos hablando de más o menos el doble.
Sí, quizás en el orden del doble.
Que tenemos de este contexto, ¿no? De la construcción del Estadio Centenario y de todo el registro del primer mundial.
Bien. ¿Y querías darle prioridad a qué para relatar esa historia?
Lo que fue interesante para mí es que no soy para nada experta en fútbol, mucho, muy, todo lo contrario. Entonces, fue de cierta manera también una oportunidad para utilizar ese desconocimiento en el sentido de pensar, bueno, ¿qué es lo que, cuáles son las curiosidades que me surgen cuando pensamos en hacer una muestra sobre el primer mundial en Uruguay? Bueno, lo primero es, ¿por qué se decidió desde Europa realizar el primer campeonato mundial de fútbol en Montevideo, Uruguay, un país muy lejano y muy pequeño, ¿no? Distante de lo que era el contexto de la FIFA, Suiza, Francia, ¿no? Inglaterra, los países. Entonces eso me fue como una pregunta que me hizo hablar con todos los compañeros en el centro, volver a llamarlo a nuestro gran fiel colaborador Juan Capelán, ¿no? Historiador del fútbol uruguayo y coleccionista, para aprender más. Y fue ahí que decidimos, bueno, vamos entonces a contar un poco de la historia anterior, de la cual también tenemos un bellísimo archivo, que comienza con el primer campeonato sudamericano de selecciones, con la Copa América en 1917, que se jugó en el Parque Central, bueno, en Parque Central y también en... Entonces pensamos dedicarle todo un piso a los antecedentes, mostrando también los diferentes fields, las diferentes canchas que se usaban antes de la construcción del Centenario, que era la cancha Positos de Peñarol, el Parque Central, el Parque Pereira, y ahí descubrimos que teníamos unos polípticos muy... lindos, muy, ¿no? A partir del 17 hasta los 20, hicimos varias panorámicas de esos polípticos mostrando los fields y la técnica fotográfica, como los fotógrafos tenían ese hábito de hacer...
como un paneo, pero sí, claro, pero como la tecnología de la época como lo permitía, entonces era claro, una
no
placa
es
de vídeo
con el celular que lo vas moviendo y se dispara solo.
No, en este caso ellos fijaban la cámara en su trípode, hacían una placa, desplazaban la cámara con un registro totalmente
y
visual.
Ojo, la verdad, ahí lo que sobre todo calculo yo, Gabriel, que lo que usaban era algo que les usaba de mojón, ¿no? O sea, decía, bueno, hasta acá y bueno, y más o menos en cuadro de vuelta, dejando esto ahora del margen derecho al izquierdo y arranco de vuelta.
Sí. Entonces nosotros decidimos usarlas individuales, o sea, no realizar un ensamblado, que podía ser una técnica que quizás ellos también la realizaran en el laboratorio. Y sí, nos sorprendimos cuando las colocamos todas impresas, unas pegadas a la otra, porque la continuidad que tenían era maravillosa. Entonces, sí, esas imágenes que te muestran estas canchas o estos fields en su totalidad, además, ¿no? Claro. Se ven hasta las cosas que están pasando, los vendedores con sus cestos, las personas con las bicicletas, con, bueno, los niños de pantalón corto, un montón de cosas que
trepándose sobre árboles,
sí, sobre las verjas, sobre los árboles, los alambrados,
la cantidad de sombreros,
entonces tienen un nivel de detalle también muy interesante que te permite disfrutarlas y ir redescubriendo pequeñas fotos dentro de las fotos.
Hacemos una pausa y seguimos conversando sobre fotografía, sobre el Mundial de 30, y nos metemos en el libro. Seguimos compartiendo el aire del espectador con Verónica Cordeiro y Gabriel García del Centro de Fotografías Municipal. Estamos hablando sobre la muestra que todavía se puede ver aquí en lo que era el viejo Bazar Mitre, 18 de julio, aquí a la vuelta del espectador, sobre el primer mundial de 1930 y además el libro que editaron. ¿Un libro de cuántas fotografías, Gabriel?
El libro está compuesto por aproximadamente unas 60 fotografías distribuidas en unas 128 páginas.
Bien, bien. No todo lo que el centro tiene se puede convertir en muestra, Gabriel, ni todo lo que se convierte en muestra se puede convertir en libro. En una te diría, te faltan recursos humanos y en el otro recursos económicos.
Sí, sí, es así tal cual. A nosotros nos gusta mucho difundir la fotografía en general, por eso, bueno, gestionamos varias salas. Y sí, concretar publicaciones coincide y es un objetivo sobre el que estamos detrás de él hace un buen tiempo. Sobre todo, a mí tiene una cosa que siempre me interesa mucho, y es que las muestras son efímeras y las publicaciones quedan, ¿no? Entonces es una forma distinta de llegar y de permanecer también. Entonces, un poco tratando de continuar con ese sentido, es que decidimos fundar dentro de la línea editorial del, del centro una colección que es esta, que este es el segundo libro que mencionó Verónica, que es la colección de gelatina y plata, en honor justamente a los materiales aglutinantes de estas placas de vidrio que se emulsionaban con gelatina y plata, que es una colección que está enteramente dedicada a la difusión de ese acervo histórico que custodia el centro, del que también hablábamos hace, hace un rato, esas 30.000 imágenes. Entonces, es abierto para poder realizar distintos cortes, porque lo que nos pasa como, como, como cuando tenés cúmulos o conjuntos de información que son de alguna manera desordenados o eclépticos, hasta que tú decidís hurgar o investigar o trazarte una línea dentro de ello, que puede ser muy, muy variable. Entonces, a nosotros nos interesa mucho esta, esta colección, porque difunde este, este fondo que es para nosotros, dentro de las más de 100.000 imágenes que custodiamos, es un fondo emblemático en el sentido de que es nuestra génesis, porque, sí, claro, es, porque es de donde venimos, y además está directamente relacionado con la ciudad, entonces podemos encontrar esas sorpresas como ver el Parque Valle antes de que sea el Parque Valle, claro, y cosas que ya no existen más. Entonces, le, la primera edición fue relacionada con Ciudad Vieja, un proyecto conjunto que realizamos conjuntamente con la Comisión de Patrimonio de Ciudad Vieja, y pudimos lanzar este, este, esta primera edición de Gelatina y Plata, y este segundo es sobre el Mundial del 30, y que engloba naturalmente la, la construcción de, del arquitecto Escaso, esta obra emblemática declarada Monumento al Fútbol, sobre las que tantas leyendas urbanas también, también circulan, este, y que bueno, y que también es interesante ver la transformación de tanto del espacio público, de ese parque Quinta que no tenía nada, a ir viendo emerger este, este coloso de cemento que tan rápidamente se construyó, y bueno, luego naturalmente llegar a lo que es la inauguración del estadio, los partidos anteriores a que se inaugurara el estadio, y bueno, y terminar en esa final con el estadio colmado y, sí, y la victoria y los goles de Uruguay.
Sí, todo eso está registrado allí. Yo le decía, a veces uno se puede quedar con algunas imágenes que tienen lo anecdótico, lo divertido. Por ejemplo, la, la, los equipos formados. Hay un montón de fotos que tienen que ver con los equipos, este, con los equipos formados. Entonces uno puede ver, por ejemplo, a una, este, a una selección boliviana que con unas cintas por encima de lo que eran unos buzos blancos arman Viva Uruguay, ¿no? ¿Verdad? Se formó la selección. Y le pasa que uno de los jugadores que tenía la U se ve que se va y queda Viva Uruguay. Eso es lo que se ve en la fotografía. O pasar algunas páginas para adelante y encontrarse a la selección paraguaya de fútbol, este, a esos recios guaraníes formados en el Parque Central, pero con un uniforme que parece que es previo de jugar un partido de cricket, ¿no? ¿Verdad? Y no un partido de, este, de fútbol, el tipo de cardigan que usan arriba de la camiseta, este, y demás. Bueno, algunos de los jugadores, obviamente, casi todas las selecciones jugando con boina, este, otros, otros no. Gabriel, cuando se plantean lo que vos decías, el armar estos, estos ciclos, estas, estos ciclos de ediciones, ustedes se plantean, bueno, vamos a intentar editar a lo largo del año tantos libros. Bueno, va de acuerdo al presupuesto que aparece, si consiguen ayudas externas para poder financiarlo.
Sí, nosotros, la línea editorial, que es algo que venimos desarrollando hace unos años y que lo estamos fortaleciendo, se compone de distintos ángulos. Por un lado tenemos llamados públicos para autores, para concursar para la edición de libros de fotografía que son financiados o que salen dentro del presupuesto del, del Centro de Fotografía, que eso es todos los años. Entonces, es un libro de autor para uruguayos, un libro de autor latinoamericano y un fotolibro latinoamericano, que es un libro que permite un diseño más, más amplio o que tiene, es más libre desde el punto de vista de la concepción como, como objeto del libro. Eso se hace anualmente junto con también llamados públicos para libros relacionados con la fotografía, pero desde el punto de vista de la investigación, para producir y difundir textos vinculados a esta disciplina de alguna manera relativamente nueva, la fotografía todavía es bastante nueva, y bueno, la investigación sobre esta disciplina también. Y dentro de esa línea es que ensamblamos la colección Gelatina y Plata como algo que queda enfocado a algo que primeramente fue relegado por nosotros, que era la edición de nuestro propio acervo. Entonces nos hemos planteado, cuando comenzamos con esta línea, nos hemos planteado algunos temas que queríamos abordar primariamente. El primero fue Ciudad Vieja, un poco como sí. Ya lo mencionábamos. Luego estaba la edición de este libro sobre el Mundial del 30, y el próximo que queremos editar está relacionado, y va a estar seguro la foto que tú mencionabas al principio, es otra obra emblemática de los años 30, que es la construcción de la Rambla Sur, esa gran transformación también que sufrió Montevideo en la década del 30. Que bueno, que hoy está dentro de todo nuestro imaginario y, claro. y que es una referencia a la ciudad, y que antes era muy distinto, porque sí. En la foto que tú comentabas, por ejemplo, se ven dos playas, la playa de Patricios y de Santa Ana, claro. Que hoy no existen más, que llegaban prácticamente hasta la UTU de Gonzalo Ramírez.
Sí, claro.
Entonces, bueno, ese es el tercer libro que tenemos previsto. Luego... Bien. No sé cómo seguiremos.
Y contame, Gabriel, ¿eso supone de que va a haber, acompañando la edición del libro, una muestra fotográfica también o no? ¿O el libro es independiente de que haya una muestra fotográfica sobre la construcción de la Rambla Sur?
No, es independiente. El libro, la línea esta de Gelatina y Plata, corre por sus propios medios. En este caso, sí decidimos... que de alguna manera se complementaran un claro. Poco también por lo que hablaba Vero hace un momento. La muestra te permite mostrar otras cosas como objetos, pero no necesariamente quiere decir que tenga que estar sí o sí acompañada de una muestra.
Bien. ¿Cómo se arma el circuito de muestras a partir de todos los lugares que dispone la Intendencia de Montevideo para... que se observe el acervo de fotografía que hay?
Bueno, sí, nosotros hoy día gestionamos tres fotogalerías a cielo abierto, que son esas Parque Rodó, Prado y Ciudad Vieja, ahí atrás del Museo del Carnaval, que son esas que son accesibles todos los días del año, sí, a cualquier claro. horario, y más la fotogalería del Bazar y la sala que tenemos en el centro. Los calendarios que se definen anualmente y se definen el año anterior se componen de una mezcla de cupos reservados a llamados públicos iguales a los sí. libros, a los cuales aprovechamos para incentivar a todo el mundo a que presente propuestas.
Eso se puede meter por la web del Centro de Fotografía.
Sí, que van a encontrar además, toda la información sí. allí en la web. Está a punto de salir las convocatorias para llenar los cupos para el año que viene. Entonces son muestras que salen de esos llamados públicos, que se mezclan en el calendario con fechas que nosotros nos reservamos, o bien para realizaciones de muestras nuestras, o bien para trabajos en conjunto con otras instituciones, que es un punto que a nosotros también nos interesa mucho desarrollar, que es asociarnos puntualmente con otra institución que tenga un acervo fotográfico, para poder juntos digamos, hacer visible o exponer ese trabajo. Entonces, no necesariamente los lugares que tienen fotografías tienen la infraestructura para llevar adelante esos emprendimientos. Nosotros, de alguna manera, es lo que hacemos hace un tiempo. Entonces, bueno, así es que generamos muestras, tanto con contenido contemporáneo, como se puede ver ahora, por ejemplo, en la fotogalería del Parque Rodó, un trabajo en conjunto con el Mides, pero también sobre fotografía histórica. Hemos hecho una muestra con el archivo, por ejemplo, de Lauro Ballestarán, con la Sociedad de Arquitectos del Uruguay. Entonces, de la mezcla de estos tres ingredientes es donde se hace el cronograma anual de todas nuestras salas.
Bien.
Quizás podemos aprovechar para mencionar que generalmente el llamado a salas lo lanzamos en marzo, abril, para el año siguiente. Este año nos atrasamos un poco porque sufrimos un cambio grande. El año que viene nos mudamos definitivamente al Bazar. Salimos claro. de la sala del túnel de la Intendencia y nos mudamos al Bazar. Entonces estamos terminando de armar claro. bases que no describen todo un nuevo espacio, nuevas claro. características, y eso, bueno, se va a lanzar a la brevedad.
Bien. Me están preguntando algunos oyentes ¿en qué librería se pueden ver estos libros? ¿Dónde se pueden comprar?
Bueno, El libro se puede adquirir en el Centro de Fotografía en San José 1360 y su valor es de 300 pesos.
Bien.
Por problemas administrativos no es posible aún
una distribución externa.
Una distribución externa es algo por lo que estamos trabajando,
claro,
porque justamente coincide con lo que hablábamos hace un momento.
Claro.
Creemos que vamos a llegar a la brevedad a un acuerdo, pero bueno, implica modificaciones administrativas.
Yo lo
que nos exceden.
Un turista metido en el bazar viendo eso y está.
Sí.
Lo quiero. Hay que hacer 8 cuadras para atrás para poder adquirirlo.
Exacto, el bazar le comunica
exacto
que tiene que
sí, eso, entonces, allí de repente. Bueno, gracias a los dos, Gabriel, Verónica, por habernos acompañado estos minutos.
No, muchas gracias a ti.
Gracias a ustedes.